Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y por esta ocasión en el control operativo nos acompaña Ana Cristina Pinedo, dado que, bueno, pues nuestro operador técnico, el que regularmente nos apoya en estas emisiones, hoy lo tendremos de invitado en esta emisión porque vamos a estar hablando de lucha libre y, bueno, para quienes no lo saben, él es productor y conductor del programa Gladiadores del Ring y bueno, pues esta tarde nos hace el honor de visitarnos porque vamos a estar hablando precisamente de este deporte también considerado deporte de los costalazos. Cristian Rosales, bienvenido a esta emisión del Garabato.
No, pues muchísimas gracias por invitarme y tener en cuenta este tema que es un tema que me apasiona mucho y por lo mismo pues decidí crear un programa a partir de pues ese conocimiento poco que tengo a lo mejor, pero pues que me gusta compartir con la gente pues esto que me gusta y me apasiona, que es la lucha libre.
Así es, y justamente vamos a hablar de este interés de conducir un programa con estas características, pero antes le damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM, a quienes nos siguen en la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán y también para quienes están enlazando esta transmisión en las redes sociales. Perdón por la confusión, si consideran o si creyeron por algún momento que estamos en Gladiadores del Ring, no es el Garabato, pero hoy estamos hablando, o hoy vamos a hablar de este deporte de los costalazos. Antes de entrar en materia y ya con la entrevista a nuestro invitado, quisiéramos compartir con ustedes la siguiente cápsula informativa. Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Lucha libre en México, la historia sin máscara. La emblemática Arena México, en la zona centro de la Ciudad de México, es un edificio que ningún luchador ha podido demoler y que ha salido victorioso aún en las más duras batallas. Las gradas, el techo, la fuente de sodas, son parte de lo que uno compra con un boleto para entrar a la Catedral de la Lucha Libre. Allí se puede apreciar la época de oro de un deporte que hoy comienza a brillar de nuevo gracias a la particularidad de su atmósfera, sus máscaras, su ambiente y todo lo que rodea a esta disciplina deportiva que tiene la capacidad de asombrar a todos por igual. Aunque en su origen el punto de partida de la lucha es enfrentarse a la adversidad, sobrevivir y dominar, fue cambiando de formas con el tiempo e incorporando técnicas de defensa y ataque para dominar al oponente en una combinación de fuerza física y mental. Es una especie de combate cuyas formas son muy diversas y se combinan en lo que hoy conocemos como lucha libre. México, tierra de luchadores. La lucha libre comienza en México en 1840, 100 años antes de que se formalizara como disciplina deportiva. Tenía como escenario plazas públicas, teatros, plazas de toros o algunas incipientes arenas de box donde se realizaban demostraciones de lucha grecorromana, judo y jiu-jitsu. Entre 1864 y 1867, durante la invasión francesa del territorio mexicano, estos espectáculos deportivos de lucha olímpica y grecorromana continuaron, a pesar del conflicto político y social. A inicios del siglo XX, los promotores de los eventos de la lucha en la Ciudad de México eran principalmente extranjeros. Son los casos del italiano Giovanni Reselich, que organizó dos temporadas de lucha en 1910, o el belga Constant Lemarin, quien en 1921 presentó una función donde se enfrentaron un mexicano y un rumano. Con esos antecedentes y con la popularidad que estaba adquiriendo esta actividad, el 21 de septiembre de 1933 se registró la primera función de la lucha libre en la Arena México, antes Modelo. Esa noche abrió sus puertas para un combate entre Jackie Joe, un luchador del estado norteño de Sonora, y Bobby Sampson, un californiano ex campeón de la Marina. Ese mismo año se habilitó un gimnasio junto al lado de la arena, que pasaría a ser luego la Escuela de Lucha Libre, una especie de semillero para talentos, en principio aficionados o nacientes luchadores extranjeros. Elaborado con información de la página electrónica CNN Español. El Garabato, arte y cultura de México.
Después de haber escuchado esta cápsula introductoria sobre la lucha libre mexicana y cómo ha logrado detonar un movimiento cultural multifacético, bueno, pues comenzaremos con la entrevista a nuestro invitado. Si usted apenas está sintonizando esta emisión, les comentamos que hoy tenemos la visita de Cristian Rosales. Él es conductor y productor del programa Gladiadores del Ring, que se transmite por esta frecuencia los jueves a las 7 de la noche. Y bueno, pues estamos con él justamente porque queremos saber, Cristian, ¿desde cuándo te gusta a ti la lucha libre? Y definitivamente, ¿qué es lo que más te llama la atención de este deporte?
Pues fue más o menos hace como... ¿ya bastantes años?
Ay, no creo ventilarlo.
Sí, no. Tenía como unos 4 o 5 años cuando empecé a descubrir la lucha libre. Esto gracias a mi abuelita, en paz descanse. Ella fue la que me inculcó ver lucha libre porque a ella le gustaba mucho ver los enfrentamientos en la televisión, los que pasaban cada domingo o cada fin de semana. Entonces pues ella fue la que poco a poco me empezó a inducir a ver la lucha libre, y de ahí hasta la fecha todavía actualmente pues me gusta mucho ver lucha libre y asistir a las funciones de lucha libre también.
Fíjate que esa era una pregunta que tenía para ti, porque bueno, cuando eras niño veías en la televisión, pero también tuviste la oportunidad de ir a un espectáculo en vivo, y yo no sé, por ejemplo, qué expectativas llevabas.
Sí, de hecho fue aquí en Colotlán, fueron dos ocasiones en las que hubo función de lucha libre, pero hace muchos años, y iba muy emocionado. Sí, iba bastante emocionado porque era la primera vez que iba a ver un evento en vivo de lucha libre, y sí iba con la expectativa de qué era lo que iba a pasar o cómo iba a suceder el momento, ¿verdad? Y sí fue muy, muy grande la emoción ya cuando estás ahí y ves el ring y ves a toda la gente gritando, y o sea, el ambiente sí te emociona mucho. Te emociona el que estás ahora ahí dentro, siendo parte del momento y no detrás de una pantalla viéndolo en la televisión, en aquel entonces cuando se veía los fines de semana las funciones de lucha libre.
¿Eres de las personas que creen, o que creían, mejor dicho, que eran espectáculos arreglados donde ya se sabía quién iba a ganar? ¿Qué pensabas tú de la lucha libre cuando la veías, por ejemplo, en televisión, y obviamente cuando ya tuviste la oportunidad de presenciar un evento?
Pues en aquel entonces, cuando pues es que es uno niño y ves, empiezas a ver todo ese tipo de golpes que se dan y todo, y sí te asusta porque dices, pues qué gacho, ¿no? Y más que si le están dando a tu luchador favorito, más te asustas y más te pone triste esa, el ver eso, ¿verdad? Pero conforme vas creciendo, pues sí, te vas acostumbrando a ver todo ese tipo de cosas, y hasta cierto punto los golpes son reales. O sea, sí se dan golpes de a de veras, y te consta cuando vas a una función y lo ves en vivo y dices que sí se dan los golpes de verdad. Tienen sus técnicas para tanto para dar golpes como para recibir golpes, y tienen que practicar mucho porque algún golpe que no les salga y puede acabar en algo que no, pues no se desea, ¿verdad? Pero sí, o sea, los golpes y todo lo que se vive dentro de una función de lucha libre es real. Es real.
Oye, y además que, como ya ha ocurrido estas desgracias también, de las que vamos a estar hablando en un momento más, pero ¿en qué momento, por ejemplo, vamos a decir, hay como esta línea entre lo que es real, pero también, bueno, obviamente si a ti te golpean, por más que hayas ensayado estas técnicas, pues corres el riesgo de que te molestes, de que haya un conflicto real, pero también muchos de estos luchadores son amigos, entonces al momento de enfrentarse, bueno, pues ya es otra realidad, ¿no?
Es lo mismo que ellos comentan y lo han dicho en muchas entrevistas. Nuestra rivalidad es rivalidad deportiva dentro de un cuadrilátero. Bajándonos del cuadrilátero, pues ya somos como cualquier persona. O sea, no podemos estar peleados con la persona con la que estás trabajando. Es como en una empresa, tú estás trabajando en una fábrica, estás trabajando con una persona y a lo mejor te... No te llevas bien y afuera empiezas a echar relajo y no se puede. O sea, y es igual con los luchadores, ellos van y hacen su trabajo en el cuadrilátero y afuera pues son compañeros de trabajo, de viaje y de todo, y son familia a final de cuentas porque ellos son de mucho viaje, de mucho estar en varios lugares y conviven mucho entre ellos, entonces pues tienen que acostumbrarse a estar viendo a la otra persona diariamente. Y ya en el cuadrilátero pues ahora sí, pues vamos a darnos tú y yo, ¿verdad? A como debe de ser, para entregarle al público pues la lucha que se merece, que la lucha libre es la función del bien contra el mal. Siempre va a existir un bando bueno y un bando malo. En este caso, el bando bueno, que es representado por el bando de los técnicos, y el bando del mal, que es representado por los rudos. Entonces, siempre ha existido en la historia el bien y el mal en todo. Entonces, dentro de la lucha libre se incorporó eso para que llame la atención, para que la gente decida por qué bando irse, si por el de los buenos o por el de los malos.
Además es tanto la identidad que llegas a sentir que realmente te emociona saber, por ejemplo, que ganan los técnicos precisamente uh-huh. por esto, ¿no? Bueno, ganó el bien, pero también de repente sientes esa frustración, ¿no? O el enojo con esas personas uh-huh. que juegan en el bando de los rudos, porque ajá. creo que sí nos pasa como espectadores también.
Sí, de hecho, pues es que es su trabajo, es su chamba, tanto de unos como de otros, de los técnicos, pues vender al personaje que va a hacer el bien, que por los métodos legales gana y el que se lleva el cariño del público. Y al contrario, el rudo, pues busca enfurecer al público. Hay muchos ejemplos de luchadores que trascendieron por esa situación de que su rudeza era tal que solamente con anunciar su nombre la gente ya se sentía molesta y aventaban de todo y gritaban de todo. O sea, hay muchos ejemplos de luchadores que llegaban a causar ese enojo y ese coraje entre el público.
Como la otra parte, ¿no? Cuando es, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente El Santo, muchos uh-huh. de estos luchadores que se volvieron un ícono para nuestro país. Ajá. Y bueno, a lo mejor lado contrario a lo que ocurría con los rudos, que también no dejan de ser un ícono y que bueno, pues obviamente es parte de todo un espectáculo.
Así es, El Santo fue o ha sido un ícono muy grande por todo el impulso que se le dio en el cine. El cine, los cómics, la televisión también le ayudó en su momento. Pero también existen otros luchadores que también se identificaron mucho con el público. Tenemos a Blue Demon, tenemos a Tinieblas, tenemos a Mil Máscaras, a Dos Caras. O sea, cada uno tiene su sector del público, pero uno de los que sí trascendió más a nivel nacional e internacional, pues sí fue El Santo, por la imagen que él dio, este personaje que justamente el día de mañana, para los que escuchan la retransmisión, que es los miércoles, fue el día de ayer, el aniversario luctuoso del santo, este personaje que es de Tulancingo, y es de los más icónicos. Tú puedes ver una playera de luchadores y puedes ver, al primero que vas a ver es la máscara del santo. Es lo primero que vas a ver, o figuritas y la figura del santo, porque es la imagen que representa más a la lucha libre mexicana a nivel mundial.
Sí, claro, además así es justamente un referente, ¿no? Hablan de México, de la lucha libre, y definitivamente
el
es
santo,
esta figura.
Sí.
Tenemos que hacer nuestro primer corte de estación, pero regresamos porque esto apenas comienza.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Después de esta breve pausa, reanudamos la plática en El Garabato, este programa dedicado al arte y a la cultura de nuestro país, y particularmente esta emisión enfocada a hablar de la lucha libre. Y para eso, bueno, pues tenemos en cabina a Cristian Rosales. Él es el conductor y productor del programa Gladiadores del Ring, que también se transmite en esta frecuencia 104.7 de FM. Cristian, antes del corte hablábamos pues un poco de todo, pero quisiéramos ir aterrizando ya la información y que nos comentes en sí, y para quienes no hemos tenido la oportunidad de acudir a un espectáculo, bueno, pues, ¿qué lo conforma? ¿Cuántas personas están involucradas? Me imagino que cada una tiene su función.
Así es. Pues, primero que nada, para poder asistir a una función de lucha libre, yo pienso que tienes que ir con la mentalidad de que vas a distraerte y a sacar todo. A sacar todo lo que traigas, todo el estrés, todo el coraje, todo el enojo. Si tu semana en el trabajo fue muy mala, ahí es para ir a desquitarte y gritar y disfrutar la función. Tratar de disfrutar una función desde el inicio hasta el final. Eso es lo que hay que tener mucho en cuenta. O sea, tú vas a disfrutar y a desestresarte y a olvidarte de todos tus problemas y de todo lo que tú traigas en tu cabeza. Uh-huh. Y ahí vas a desquitarte absolutamente con todo, ya sea de que la vayas a un bando, a rudos, a técnicos, o ahí mismo decides a qué bando apoyar. Si te unes con alguna porra, pues que a todo dar. Si no, pues ahí con el vecino de un lado, de la butaca de un lado, y te vas a encontrar muy bien con esa persona. Entonces, porque todos van a eso, a despejarse, a sacar todo lo acumulado del día, de la semana, de absolutamente todo.
Del mes, del año.
Del mes, del año, de todo, sí.
Adiós,
porque
yo me voy.
Hay muchas veces que como ejemplo, en nuestro caso, que estamos muy alejados de lugares donde se realizan las funciones de lucha libre, cuando tienes la oportunidad de ir, pues es a lo mejor una o dos veces al año. Entonces, pues en una de esas dos ocasiones, pues ya sacas a lo mejor lo de bastantes meses, ¿no?
Así es. Oye, ¿y qué tan leves o intensas son las porras? Porque no sé si sean eventos familiares. ¿Pueden ir niños?
Sí, sí pueden ir niños. Es que hay ya porras definidas. Cada arena ya tiene una porra y ya son gente que tienen muchísimos años asistiendo a las arenas y tú los puedes identificar fácilmente. Como por ejemplo, existe la porra ruda de Tepito. Esto por allá en la Arena México, y tú los identificas porque tienen su lugar asignado y tú volteas y ahí está la porra de Tepito, o la porra técnica también se encuentra del otro lado, y tanto la porra ruda como la técnica pues están echando unos con los otros, y los aficionados abajo también están apoyando, participando. Entonces, pues pueden ir desde bebés, niños, han llevado y ahí han estado en las funciones, siempre y cuando también teniendo en cuenta que si llevas a niños, pues tenerlos en las filas más alejadas del cuadrilátero, porque muchas veces las acciones se realizan fuera del cuadrilátero y esto implica que pueda haber a lo mejor algún golpe o algún luchador se vaya sobre alguna persona, y entre esas personas pues están niños, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero fuera de eso, puede asistir desde la abuelita, el abuelito, hasta los más jóvenes.
Y eso es parte también de las consideraciones que en determinado momento se toman en cuenta para declararlo un patrimonio cultural, ¿no?
Sí, en este deporte no existen ni, como decíamos, las edades ni las clases sociales. Ahí van desde los de la high class, dicen, uh-huh, hasta el obrero o la persona de economía media. Todos, absolutamente todos son recibidos en una función de lucha libre.
Hemos visto también, y eso es algo que en particular tengo una duda, porque hemos visto luchadores de todos los tamaños, hay muy chiquitos, hay también están las mujeres. Ajá. ¿Hay en ese aspecto una regla para decir las mujeres solo tienen que pelear con mujeres, los mini luchadores, que creo que así se les llama solamente, uh-huh, también en su categoría? ¿Cómo es ya en la práctica esto?
Antes... Sí existía esa división. La mujer no estaba muy metida dentro del espectáculo de lucha libre hasta que empezó un grupo de mujeres a decir, bueno, pues ¿por qué nosotros no nos incluyen? ¿Por qué nosotros nos están excluyendo? ¿Por qué si hacen sus juntas o hacen los carteles de lucha libre, por qué no nos meten en dentro de los carteles? Y empezó a haber un grupo de mujeres que empezaron a darse a conocer dentro del espectáculo al enfrentarse hasta con hombres. Y los luchadores hombres no querían luchar con las mujeres porque decían, pues, ¿cómo voy a luchar contra una mujer? Pues no, o sea, no tiene nada de sentido. Entonces, pues, poco a poco fue incluyéndose la mujer dentro del espectáculo. Y tenemos, como ejemplo, el caso de un ícono de la lucha libre femenil, fue la señora Irma González. Ella es una de las más grandes exponentes de la lucha libre femenil, que luchó a viento y marea para poder ofrecer a la mujer un lugar dentro de la lucha libre, y eso es muy agradecido por todas las luchadoras hasta la fecha, porque no solamente ella, hay muchísimas que apoyaron a la causa, pero ella es un ejemplo de ese entonces cómo se venía manejando, que de hecho ya cuando se casó, su esposo le prohibió regresar a la lucha libre, y ella buscó precisamente al santo para que le ayudara con ese problema, y la enmascararon como la novia del santo. Ella era la novia del santo, y así se estuvo presentando en muchas localidades, hasta que después de un tiempo pues era muy lógico que veían sus movimientos y decían, pues es que sí, es doña Irma.
Ajá.
Y ya la identificaban con eso y ya salió a la luz que sí era ella.
Que efectivamente.
Pero para poder salir un poquito de ese conflicto que tuvo con su esposo, pues se enmascaró y siguió todavía luchando. Entonces, pues ahí tenemos el ejemplo de las mujeres que cómo se involucraron dentro de la lucha libre, y actualmente pues están posicionadas y tienen un pues ya un lugar muy, muy, muy importante dentro de un cartel de lucha libre. No pueden faltar las mujeres. En cuanto a los minis, las mini estrellas, también estos personajes fueron adaptándose poco a poco. Esto sucedió en el Consejo Mundial de Lucha Libre y fueron poco a poco metiéndose. Al inicio existían ya los luchadores mini, pero no eran tan vistos dentro del deporte, hasta que se les empezó a dar más funciones también. Fue igual que las mujeres, poco a poco fueron involucrándose. Y tenemos también, por ejemplo, el otro caso de los exóticos. Los exóticos, que también es otra rama de luchadores, en donde vemos pues al adorable Rubí, al Bello Greco, que son de los iniciadores en ese ámbito de los exóticos, en donde vemos luchadores no afeminados, pero más, como con más perfumados, con más plumas.
¿Son como más bufones, como más en ese aspecto?
No, eso es lo que ellos tratan de evitar. Okay. Que la gente piense que los exóticos son para hacerse mofa de un luchador, sino que el luchador exótico lo que trata de hacer es dar a conocer un lado más sensible del luchador, digamos, porque ellos se presentan perfumados, bien arreglados, bien peinados. Entonces tenemos el caso del Bello Greco, que entraba con un espejo y se admiraba y se veía en el espejo. Entonces pues es esa parte como digamos la parte bonita del luchador. Ellos querían sacar eso. Actualmente pues ya tenemos exóticos que pues ahora sí representan ya otro tipo de exóticos ya más modernos, pero cuando inició el concepto de exóticos fue así, de mostrar el lado agraciado del luchador.
Has mencionado algo importante, el Consejo Mundial de Lucha Libre, y aquí va mi siguiente pregunta. ¿Todos los luchadores necesariamente tienen que pertenecer a este consejo?
Ok, el Consejo Mundial de Lucha Libre es una empresa muy conocida a nivel mundial y es una de las primeras empresas que surgieron de lucha libre aquí en México. Anteriormente el nombre era Empresa Mexicana de Lucha Libre. Todos sabemos y conocemos, a lo mejor la mayoría conoce la historia, a lo mejor no la conoce, de que Salvador Luteroz González fue el encargado de fundar esa empresa y la lucha libre mexicana. Que él vio una función en el extranjero, en Texas, fue donde vio la función, y le llamó mucho la atención. Entonces empezó a traer luchadores extranjeros que vio en aquella arena, en aquella función, y así fue como se empezaron a dar funciones, y empezó a surgir esta empresa, la Empresa Mexicana de Lucha Libre. Después cambió su nombre a Consejo Mundial de Lucha Libre, pero a raíz de eso empezaron a surgir muchas empresas independientes, algunas otras ya con un nombre dentro de la lucha libre actual. Como ejemplo tenemos la AAA, que es asistencia y asesoría. Se me olvidó la otra palabra del logotipo. Y tenemos como ejemplo empresas que ya desaparecieron, como la independiente del Torreo de Cuatro Caminos, también, que esta arena era de las más codiciadas dentro del aspecto independiente. Entonces el Consejo Mundial no es la única empresa y no es la única empresa que saca luchadores. Los luchadores se dan en el ramo independiente y van tocando la puerta para ver qué empresa los ficha dentro de su catálogo, y si llegan al Consejo Mundial de Lucha Libre, pues es una de las más grandes empresas y ganan bastante categoría.
Con este ejemplo quisiera irme al segundo corte de estación, y bueno, en el caso por ejemplo de la charrería, sabemos que hay una asociación a nivel nacional y que obviamente los dirige a todos. En el caso de la lucha libre, ¿hay alguna figura similar?
Sí, también.
¿Qué sí, es también en este caso?
La Comisión de Box y Lucha, la cual se rige dependiendo del estado. Cada estado de la república tiene una comisión de box y lucha y tiene su comisionado en turno, que es el que se encarga de llevar con legalidad y que se encarga de dar autorización de todas las funciones. Si no hay autorización del comisionado en turno de cada estado, entonces no se puede realizar ninguna función. Se tiene que pedir un permiso para poder realizar una función. Los promotores son los que tienen que encargarse de todo eso.
Muy bien, hemos dicho también de la lucha libre en el extranjero, entonces al regresar nos gustaría hablar también qué diferencias hay en una y otra, sobre todo porque bueno, pues iniciamos en México precisamente con la presencia de esas figuras. Vamos a este corte de estación.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Thank you. Estamos de regreso en el Garabato Arte y Cultura de México, hoy hablando de la lucha libre mexicana. Y bueno, pues aunque estamos acostumbrados a ser un referente con el tequila, los sombreros, el mariachi, la lucha libre también es un referente de nuestro país y por eso decidimos dedicarle esta emisión. Y bueno, Cristian, decíamos antes de este corte de estación de la lucha libre en el extranjero, que es justamente cómo llega a nuestro país, qué diferencias hay, porque también es importante comentar con nuestra audiencia que muchos de estos luchadores extranjeros hicieron una carrera importante también en nuestro país.
Así es. Sí, pues primero hay que agarrar una diferencia entre la lucha libre mexicana, la lucha libre, y el wrestling. El wrestling es lo que maneja mucho Estados Unidos y es espectáculo. Si nos fijamos en una función de lucha libre estadounidense, vemos que ellos meten mucho guión, mucha historia, o sea, también la lucha libre mexicana, pero allá es más espectáculo, más visual, más ese tipo de cosas que a comparación de aquí en México. Entonces, hay que aprender a diferenciar un poquito de lo que es el wrestling que se maneja en Estados Unidos y la lucha libre mexicana. Ahora, muchos luchadores extranjeros han venido aquí a México a aprender la lucha libre mexicana, cómo se practica aquí dentro del país. ¿Por qué? Porque dicen que hay tres potencias mundiales de lucha libre, que es la lucha libre mexicana, por supuesto, la estadounidense y la japonesa. Esas son las tres potencias de lucha libre a nivel mundial. Cualquiera de esas tres están muy bien catalogadas y muy bien posicionadas a nivel mundial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que aprender a diferenciar todo eso. Y como te digo, luchadores extranjeros vienen a hacer carrera aquí a México. A veces se quedan, a veces están por un periodo corto, un lapso muy corto, en donde nada más vienen, aprenden y se regresan a su país. Y allá, pues muestran a sus compañeros todo lo que aprendieron aquí en México. Tenemos ejemplos como el de André Gigante, que fue uno de los luchadores extranjeros más queridos por la afición mexicana, porque este gladiador pues era un gladiador muy alto y muy muy pesado. Entonces, pues los enfrentamientos que dio dentro del toreo de Cuatro Caminos fueron muy impresionantes, y a él le encantaba venir a México, y era un luchador muy reconocido a nivel mundial. Tenemos el caso de Chris Jericho, más actual. Chris Jericho es un luchador que estuvo en la WWE, esta empresa estadounidense, la cual pues muchos la han de conocer. Ese luchador estuvo haciendo una campaña por acá en México. De hecho, estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre y estuvo aprendiendo de la mano de luchadores mexicanos. Tenemos el caso de Love Machine, también, que fue un gringo muy reconocido aquí en México, porque aquí los enfrentamientos que tuvo con Blue Panther, sobre todo, pues fueron muy muy sangrientos, que se fueron hasta el máscara contra máscara y el máscara contra cabellera. Entonces, pues Love Machine fue también un personaje extranjero muy importante que vino por acá y que tuvo una campaña muy muy impresionante, y que todavía hasta la actualidad, si ves la máscara de Love Machine, dices, pues el gringo loco, porque él fundó una sociedad junto con Eddie Guerrero y eran los gringos locos. Así se hacían llamar. Entonces, pues, ves una máscara y dices, el gringo loco, Love Machine. Entonces, pues, todavía, a pesar de que, pues, él lamentablemente falleció, todavía se sabe de su historia y de su paso por acá, por México.
Y luego que se convierte en unas leyendas, ¿no? Como sí, es el caso de muchos sí, que sí, así lo son. Un luchador físico, o mejor dicho, un luchador, ¿qué tipo de preparación física debe tener? Porque hay algunos que sí es evidente pues su esfuerzo, pero hay otros que no lo son. Entonces, ¿ellos cómo se posicionan? Que hay, por ejemplo, de estas otras técnicas que utilizan. Háblanos un poco de ello.
Pues todos los luchadores deben de tener una preparación, deben de asistir con un maestro, deben de enseñarse las bases de la lucha libre, deben de saber hacer llaves, contrallaves, vuelos, deben de tener una excelente condición física, deben de tener ellos flexibilidad, deben de pasar muchos filtros para poder llegar a ser un luchador. ¿Por qué? Porque para poder ser un luchador oficialmente, tienes que sacar tu credencial. Uh-huh. No cualquiera puede sacar esa credencial que te acredita como luchador. Y esta credencial te la dan por medio de un examen que se hace en la Ciudad de México, dentro de la Comisión de Box y Lucha. Ahí están presentes el presidente de la Comisión de Box y Lucha, están presentes referees certificados y están maestros especializados dentro de la lucha libre mexicana. Entonces, tienes que ir, prepararte obviamente con bastante tiempo, no es de que de un día para el otro ya me aventé una maroma, ya soy un luchador, no. Tienes que tener una preparación de meses, a veces hasta de años, para poder llegar, que te apliquen el examen y que lo puedas pasar, porque es un examen físico y es un examen médico también. Entonces, no cualquiera, por ejemplo, si tú tienes algún problema de salud, si tienes algún problema que te impida realizar la actividad de lucha libre, entonces es muy poco probable que te vayan a dar tu licencia de luchador. Entonces, pues hay que tener conciencia de que tienes que estar íntegramente muy bien de salud claro, también en lo físico, tener muy buena condición física y saber los fundamentos de la lucha libre. Porque actualmente, hace un par de meses, hicieron el examen para licencia de lucha libre, y uno de los maestros, que es Virus, así se llama, es su nombre luchístico, él estaba muy decepcionado porque decía, es que los chavos no saben los fundamentos de la lucha libre, no saben hacer llaves, no saben contrallavear, ellos nada más se están dedicando a puros lances y vuelos, y es que no, la lucha libre también tienes que aprender absolutamente todos los fundamentos para poder catalogarte como un verdadero luchador. Dice, los chavos de ahora ya no saben hacer eso. Solamente están presentándose a hacer un examen con vuelos y espectacularidad, pero no te saben hacer una llave, no saben zafarse de una llave.
Claro, fíjate que ahorita has comentado algo importante, porque así como en su momento y a muchas figuras, no solo los luchadores, sino quienes están también detrás de ellos, les costó posicionar la lucha libre en el momento en el que está ahora, bueno, también ha sido como una arma de doble filo, porque con el paso del tiempo bien se consolida el deporte, pero luego existen este tipo de detalles uh-huh. que también, bueno, se vuelven en algún momento una situación complicada, ¿no?
Sí, pues lo que pasa es que van manchando un poquito la lucha libre real, son episodios o cosas que se van dando, y no solamente me dirijo a situaciones en la capital, sino a todas las arenas chicas, a todas las arenas independientes que existen alrededor de toda la república. Hay situaciones en donde dices, pues es que esto no es lucha libre, esto ya lo están haciendo como que muy fuera de lo que uno está acostumbrado. Entonces, a lo mejor lo hacen para vender, para tener más más venta de boletaje, pero pues le están dando un punto negativo a la lucha libre, como se venía viendo con figuras como El Santo, como el Cavernario Galindo, como Black Shadow, como el Rayo de Jalisco. Entonces ya la gente dice, pues es que pues como que ya no me la creo. Entonces, pues es lo que se está buscando actualmente, pues recuperar todo eso también. Sí, tener espectacular, evolucionar, porque todo va evolucionando a como uh-huh. se van dando los tiempos, pero también no dejar de lado que existen bases y existen fundamentos dentro de la lucha que no se deben de perder y que por ley te debes de saber, tanto como luchador, como referee, como aficionado también, porque los aficionados juegan una parte importante dentro de una función de lucha libre.
¿Podría ser un aspecto también? Porque hace tiempo, hace algunos años, la cinematografía jugó un papel importante en el impulso de los luchadores y obviamente de la lucha libre. Ahora ya no es tan común. ¿Puede ser este también un aspecto que se haya perdido? ¿Hay otros intereses? ¿Cómo lo visualizas tú?
Pues yo pienso que la cinematografía No tuvo nada de influencia, porque es muy distinto el ver una película de luchadores a verlos en una función de lucha libre, porque no es lo mismo. En la película, pues sí, a lo mejor se enfrentan con lo que tú te imagines, pero...
Las momias que eran indestructibles, ¿no?
Sí, las momias que eran indestructibles en las momias de Guanajuato, pero en el cuadrilátero no, en el cuadrilátero es muy distinto. Entonces, no creo que sea de
no había punto de comparación,
no,
entonces.
No había punto de comparación. Yo pienso que es por lo mismo de que quieren evolucionar la lucha libre, pero creo que lo están haciendo por un lado que a lo mejor no lo deberían de hacer, o a lo mejor sí lo deben de hacer por ese lado, pero también pues no dejando de lado las raíces de la lucha libre, para que la gente también pues diga, pues es que esto ya es más show y más espectáculo que como se veían las funciones antes o lo que veíamos antes, porque ahorita vemos mucho, ahorita con las redes sociales todos somos críticos y todos somos o opinamos y todos damos nuestro punto de vista y es el que debe de ser. Entonces vemos entre los aficionados muchos choques y muchos roces, porque existen los aficionados de vieja escuela y los aficionados de la nueva escuela, que están a favor de cómo se están dando las cosas dentro de la nueva lucha libre, y existen los de la vieja escuela que dicen, no, pues es que yo soy de las contiendas del toreo para atrás.
¿Tú con cuál te quedas?
Yo estoy en un punto intermedio, yo no me quedo con los dos, porque pienso que sí debe de evolucionar la lucha libre para atraer a la gente, a la nueva gente, pero también sin olvidarse de que existe pues esa base que es bonito ver a un luchador hacer llave y contra llave, porque tiene su chiste, no cualquiera te hace una llave y cómo te zafas.
Así es, que aparte hay unas que tienen como
sí
su complejidad, ¿no?
Sí, tienen mucha complejidad, entonces deben de tener ese conocimiento también los luchadores, de que a ver, si te hacen una llave, luego ¿qué vas a hacer?
Ya sé. Muy bien, pues tenemos que hacer un último corte de estación, pero regresamos todavía para seguir platicando con Cristian Rosales.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
La lucha libre mexicana es única, y no solo por la variedad de estilos de llaves a ras de lona o aéreo creadas en el país. También posee diferentes técnicas de acrobacias, reglas y un folclore propio que la han convertido en un espectáculo auténtico y llena de genios indiscutibles que con el tiempo se han transformado en personajes míticos de nuestra cultura popular. Esta increíble mezcla de deporte y teatro es un espectáculo desestresante, a veces cómico, pero casi siempre peligroso, tenso y emocionante. Desde el 21 de julio de 2018, es Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, una declaratoria que se llevó a cabo gracias a la iniciativa de Roberto López Suárez, el Fantasma, entonces presidente de la Comisión de Lucha Libre Profesional de la Ciudad de México, y más tarde por el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, donde el escritor Juan Villoro subrayó que la lucha libre ha sido tan importante en la cultura que su legado puede ser visible en el cine mexicano. Con este decreto se reconocen los conocimientos, creencias, prácticas, técnicas, sistemas de representación y transmisión relacionadas con el deporte del pancracio, expresiones culturales de la capital, que involucra a luchadores, historiadores, cronistas, referees y a las familias que acompañan día a día a quienes han construido esta gran historia que se ha ido formando como un espectáculo cultural, destaca el cronista de lucha libre Jorge Gómez Garnica. La declaratoria establece que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con las autoridades competentes, conformará la Comisión de Patrimonio Cultural Intangible de la Lucha Libre Mexicana, cuyas funciones serán de salvaguardar a corto, mediano y largo plazo, de investigación, conservación, fomento y difusión de los valores culturales de este deporte, a fin de promover también como atractivo turístico-cultural. Elaborado con información del portal electrónico mxcity.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Estamos ya en la recta final de El Garabato, Arte y Cultura. Disculpen, detalles técnicos. Bueno, enviamos un saludo para Fernando Javier Valdés Holguín. Él nos deja saludos a su servidora y también, por supuesto,
un saludo al Cristian.
Ay, una disculpa, es que acá ocurrió un
sprint
detalle.
Deportivo.
Sí, así es también, por cierto, para que no se lo escuchen todos los miércoles. Y bueno, tenemos muy poquito tiempo ya antes de despedirnos. Y quienes nos han seguido en la transmisión, en las redes sociales, bueno, pues han visto que tenemos ya aquí muy ambientado nuestro espacio con distintas... En nuestro estudio, así es, con distintas máscaras. Háblanos un poquito de esto porque, bueno, me parece que también esto le da un toque muy especial a la lucha libre, ¿no?
Sí, pues la lucha libre se engalana con las máscaras, con los atuendos, los brillos, las capas. Todo eso tiene mucho que ver para que le dé un visto distinto a la lucha libre. Aquí, como por ejemplo, pues todo esto son máscaras. Son máscaras que yo he tenido a bien a comprar a diferentes luchadores. ¿Qué pasó? Bueno, es que se ríe porque le gana la emoción.
Me gana la emoción. No. Una disculpa. Sí, adelante. ¿Cuál de estas, por ejemplo, es tu favorita? Y luego, yo no sé, y eso me gustaría preguntarte, Cristian, si cada uno, cada luchador diseña su propia máscara, porque de repente hay como dinastías, si es que es correcto el nombre, pero como que tienen algunos detalles en particular, ¿no?
Es que cada luchador se identifica con alguna cosa, como por ejemplo, ya hablando de las dinastías, pues tenemos la dinastía de los brazos, la dinastía de los villanos, la dinastía de, pues son distintas dinastías, ¿verdad? Y como por ejemplo las que no tienen dinastía, como en el caso de que tenemos ahí la de Pentagón, pues es un diseño que ya estaba, pero este diseño ya está modificado porque es de Pentagón Junior. Ahora actualmente se presenta como Penta el 0M, Penta el 0M. Entonces, pues él ya modificó la máscara de Pentagón, la original, y la adecuaron distintas cosas. Tenemos, por ejemplo, el caso de la del villano, que es una muy clásica, de Fuerza Guerrera, Último Dragón, Cibernético, y cada uno la máscara es dependiendo el nombre del luchador. Nos fijamos con, por ejemplo, la Cibernético, pues intenta dar ese toque como de un luchador combinado con una máquina o algo así. Entonces, pues,
se van a su nombre también.
Ajá, como por ejemplo tenemos la de Último Dragón, que este luchador es un luchador extranjero de Japón y es de los más reconocidos a nivel mundial. Entonces, cuando vemos la máscara de Último Dragón, pues trae algunas características de un dragón, justamente con estos kaijis japoneses a los lados. Entonces, cada máscara es dependiendo al luchador y pues es la verdad, es muy variado, muy variado. Tenemos, por ejemplo, la de Spectro, que también es una máscara muy clásica y que a nivel mundial es muy reconocida también la del Spectro dentro de la lucha libre. La de Psicosis, pues que tengo muchas máscaras, aparte se me quedaron otras que también tengo. Y algunas las he adquirido directamente con el luchador y otras las he comprado pues en otras áreas, uh-huh. ¿verdad?
Pero entonces el atuendo de luchadores, obviamente, la máscara, bueno, no todos tienen máscara,
no
¿verdad?
Todos tienen máscara. Los que están sin máscara, esos luchadores, generalmente, pues su atractivo pues es tener el cabello largo o tener cabello para poder apostar en las luchas de máscara contra cabellera o cabellera contra cabellera. Entonces, pues es distinto, son distintas las maneras en las que se manejan estos luchadores.
Oye, por ejemplo, si a una persona pierde su máscara, obviamente ya revela su identidad, ajá. él ya tendría que luchar así, ya no podría en determinado momento mandar ajá. a hacer otra máscara o así.
Existe el detalle de que si un luchador ya perdió la máscara, puede volver a enmascararse después de cierto tiempo.
Ah, sí, sí puede.
Sí se puede hacer con algún otro personaje. Tenemos el caso, como por ejemplo, de Elia Park, que Elia Park, él tenía un personaje al inicio antes de tomar el personaje de la Parca, y después de eso cambió su personaje, le dieron el personaje de Elia Park. Él perdió la máscara contra el Hijo del Santo, uh-huh. y después se volvió a enmascarar. Pero tenemos el caso, como ejemplo, de Rey Mysterio Jr., que ese personaje perdió la máscara y se fue de aquí de México y se fue a la empresa extranjera, la WWE, y ahí se volvió a enmascarar otra vez como Rey Mysterio Jr., y ya otra vez lo ves con máscara, pero pasó cierto tiempo. Entonces, pues ahí...
Sí, hay esa flexibilidad.
Hay esa flexibilidad. Pero pues ya dices, pues es que sí, qué chiste, pues ya le conozco la cara, entonces pues ya no tiene tanto chiste.
Ya no tiene ni sentido tanto para el espectador.
Sí,
¿no?
Ya no tiene mucho sentido para el espectador. Muchos dicen, pues es que ya para qué te vuelves a poner la máscara si ya te conocemos la cara. Entonces pues, pero pues es que hay aficionados para todo, pues.
Eso sí es muy verdad. Oye, uh-huh. Cristian, pues ya tenemos unos minutos, muy poquitos, pues, para concluir ya esta emisión. Uh-huh. Háblanos de tu programa que se transmite los jueves a las 7 de la tarde. ¿Qué podemos escuchar en este programa? Ya decíamos que tú desde muy pequeño has sentido ese interés por la lucha libre y eso justamente te lleva a proponer este formato de programa y que, bueno, pues ha sido todo un éxito.
Pues el programa, lo que me quiero llegar a donde quiero llegar, al punto que quiere llegar más bien el programa, es que la gente conozca, aprenda y se acerca un poquito más a este deporte, que muchos piensan y dicen, ah, pues es que qué chiste, no, o sea, no tiene nada de chiste ese deporte, pero pues no, sí tiene su chiste, y a mí me gustaría que la gente aprendiera y conociera y se diera la oportunidad de conocer este deporte de la lucha libre. También me gusta mucho presentar las historias que hay detrás, la historia que hay detrás del luchador, porque son personajes, pero a final de cuentas no dejan de ser seres humanos.
Exacto.
Que tienen una historia, tienen una familia, tienen debajo de la máscara tienen anécdotas y muchas cosas que contarnos, y muchos de ellos sufrieron muchísimo desde dormir en la calle, desde estar tocando para pedir una oportunidad a alguna empresa, y todo eso quiero mostrarles el lado humano del luchador. Que la gente también conozca que son seres humanos y que también tienen sentimientos, y que no solamente tú los ves arriba del ring, los ves todos fuertes, pero cuando se bajan pues son mortales. Y entonces yo también quiero que con el programa la gente se dé cuenta de ese lado humano del luchador, que arriba del ring pues sí se entrega al 100 y se va a entregar siempre a su público, pero abajo del ring pues también va a ser a lo mejor un amigo, a lo mejor el vecino, y tú ni siquiera sabes que es un luchador porque cuidan tan bien su identidad que ni siquiera sabes que tu vecino es un luchador. Entonces, pues, todo eso, toda esa parte quiero que la entiendan dentro del programa. Aparte tenemos algunas secciones de términos, cómo se utilizan algunos términos dentro de la lucha libre, y noticias también de lo que sucede actualmente dentro de la lucha libre, para que no se pierda también lo que sucede actualmente. Entonces pues trato de que sea algo completo para que quede bien comprendido todo lo que significa la lucha libre mexicana.
Pues muchas gracias por esta propuesta que nos has otorgado, y bueno, pues nos educamos, nos informamos y también, como escuchas, contribuimos a la preservación de este deporte y que por supuesto es un patrimonio cultural de nuestro país. Muchas gracias, sí. Cristian, por tu visita a El Garabato. ¿Algo más que desees comentarnos?
No, pues nada más que asistan a las arenas. Hay precios para todos, absolutamente para todo el público. Y como les digo, hay funciones que se adaptan a todos los bolsillos y que no se pierdan. Desde las gradas de más arriba se ve muy bien, hasta las de enfrente pues no se diga. Entonces pues no se pierdan el espectáculo, y cuando ven un cartel de lucha libre, asistan y apoyen al deporte, que pues si lo hacen va a seguir habiendo más espectáculo. Y aparte pues que escuchen Gladiadores del Ring todos los jueves a partir de las 7.
Pues muchas gracias, y un saludo para la señora Amelia Rodríguez. Se comunicó vía telefónica y nos dice que felicidades por nuestro buen humor, de verdad ha sido muy ameno. Pues okay, vamos a dejarlos con esta canción que escucharemos ya de fondo, y con esto nos despedimos. Es también una interpretación de la Sonora Santanera, y bueno, pues es alusiva a este deporte del que hoy hemos estado hablando. Muchas gracias por su sintonía, gracias a Ana Cristina Pinedo en el control operativo. Se despide Lupita Arceo y nos encontramos en una próxima ocasión.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.